Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hablar sobre el libro The Joy Luck Club o El Club de la Buena Estrella de Amy Tan. Este es nuestro especial de El Día de las Madres Dominicanas que se celebra este domingo. Feliz Día de las Madres por adelantado a todas las madres dominicanas and I hope you enjoy this episode and have a wonderful Mother's Day. Yay! Un pequeño paréntesis, ¿pero acaso hay otros países que también celebran su Día de las Madres el último domingo del mes? Porque al principio yo pensé de que, solamente los gringos son los que lo celebran el primer domingo del mes. Pero aparentemente también los colombianos, los venezolanos, o Puerto Rico, obviamente. So, y también creo que los canadienses también. So, I'm wondering, like, does anybody actually celebrate Mother's Day the last Sunday of the month? I'm curious. Please tell me. I am curious. Pero okay, el libro, The Joy Luck Club. It's a fiction book publicado en 1989 por Amy Tan. Está ambientado en China, en varias provincias de China, durante partes de la historia, y otras partes de la historia son en Estados Unidos, específicamente en San Francisco. Y la historia como que va sucediendo durante varias décadas. Hay pedazos que ocurre entre 1920 a 1980. That's kind of like the time frame we're working with, right? Y como que vamos saltando en varias épocas of this timeline. El libro trata sobre estas cuatro mujeres chinas que ellas viven en China y ellas emigran a Estados Unidos y viven allá. Llegan casadas o se casan y tienen sus hijas que son chinoamericanas o Chinese American y como que habla de la historia de las madres, de cómo fue que emigraron, también tenemos la perspectiva de las hijas, de cómo es ser Chinese American, how it was, y explora muchas temáticas, la experiencia del inmigrante, las relaciones entre madre e hijas, la cultura Chinese American contrasted with the purely Chinese one. It's really interesting. Y la prosa, it's beautiful, it's amazing, and I love this. It's so captivating, the characters are so captivating. Este libro está escrito como que en una serie de viñetas that are loosely structured como el juego de Mahjong, porque el título del libro, The Joy Luck Club, es porque estas cuatro mujeres se conocen una vez que emigran a Estados Unidos y ellas se vuelven amigas, y como que cada, creo que es mensual o semanal más o menos, ellas se reúnen en una casa y ahí juegan Mahjong, they eat, they play, they talk, they bond, it's beautiful. Y ese juntadera que siempre hacen lo llaman The Joy Luck Club. Y la historia como que comienza cuando una de las integrantes muere y su hija es la que toma su lugar en el juego, en el Joy Luck Club. Y ahí como que es ahí donde inicia, pero hay muchas cosas que pasan como, ya que dije que es una serie de viñetas. Loosely structured like the game of Mahjong. The game of Mahjong tiene 4 rounds with 4 hands each. There's 4 players. Y en el libro, there are 4 parts and each part has 4 chapters. Así que that's why it's loosely based like that. Le recomiendo highly de que cuando esté leyendo este libro, write down the names and the connections between them. Porque he leído el libro 2 veces y la primera vez que lo leí, no anoté. Y se me mezclaba de que, oh, ¿quién es la hija de quién? ¿Quién es la mamá de quién? O cuando estaban contando las historias, ¿cuál fue la que le pasó tal cosa? ¿Cuál fue la que le pasó esto y lo otro? Así que sí, just write it down para que no se confunda igual que yo. Y varias cosas que, bueno, some disclaimers that I have before we begin. First of all, first disclaimer number 1. I am sorry for all the Chinese names that I am about to mispronounce. I am sorry, I am doing my best. Okay. And disclaimer number 2, is this book racist? Porque mientras estaba haciendo mi investigación sobre este libro, it said that in the reception, a pesar de que el libro was well received, I mean, it got a freaking recommendation on TED, así que come on. Pero decía, there was this Chinese man de que acusaba el libro of being racist and misogynistic and depicting Chinese men as monsters y como que la cultura china es retrógrada and blah blah blah. And yeah, I am vividly confused because Amy Tan is a woman and is Chinese American. So, and don't get me wrong, obviamente she's fully capable of doing it, but I doubt she did write a racist and misogynistic book. Besides, this was said, like, around 1920s, and there's parts that are even earlier, like, even 1800s. And the whole world was misogynistic and racist back then. I know that's not, like, probably a good excuse, but it is the reality. And it's not like we're endorsing it. Besides, there are good Chinese men in here. Lindo's husband, Su Yan's husband, El Esposo de Waverly. Well, technically, fiance de Waverly. I think those were good men. I mean, they're kind of like background characters, porque la historia obviamente se enfoca más en las madres y las hijas. But yeah, I don't think about this. I haven't seen many reviews of this book made by Chinese people or Chinese American people. So if you're one of those, if you are Chinese or Chinese American, I would love to hear your thoughts about this book because I haven't found many reviews of people de esa descendencia talking about this book, so I would love to hear your thoughts and your opinions about it. Así que nada, ahora vamos a pasar a la sección de los spoilers. Recomiendo este libro mucho. I think it's awesome. Please read it. I think it's great. Y it's awesome. Oh, wow. I'm out of words. Luckily, I don't do something that requires a lot of talking, right? Okay, sí. Vamos a pasar a la sección de los spoilers, así que nos vemos cuando termines de leerlo. Bye. Ok, comencemos. Lo que voy a hacer es como que, ok, no voy a hacerlo en orden cronológico porque dije, son como que muchas viñetas que se van como que transponiendo una de la otra. And it's like, oh, first we're gonna tell this lady's story and then that one's and then we'll continue with this one. And, you know, para hacerlo más conciso y más claro, vamos a ir una por una y diremos su historia completa y luego pasaremos a la siguiente, you know, real orderly fashion that we're doing this. Okay, so la primera es Su Yan Wu. Otra vez me disculpo por mi pronunciación de estos nombres chinos. I am sorry. Okay, primero Su Yan Wu. Ella, durante la Segunda Guerra Mundial, ella vivía en la República de China y su esposo, de ese momento, era un oficial en Chongqing. Empezó the first Joy Luck Club en China con tres amigas para poder como que cope with the war, right? Pero en este lugar hay muy poco que comer, so they pretended to have little feast and talk about hope for the future, you know, para mantenerse a flote, ¿verdad? Pero luego llega el día en que los japoneses invaden el pueblo, así que ella tiene que dejar irse con su casa. Lo único que se lleva es una funda con ropa, una funda con comida y sus dos hijas que son gemelas y se las lleva. Y durante el largo camino, o sea, caminando un largo, largo trayecto, ella le da disentería, ¿verdad? Y ella siente que se va a morir. Así que ella deja a las dos bebés como que debajo de un árbol, tú sabes, con el corazón partido, pero ella piensa de que, ok, voy a ir a buscar ayuda y luego volveré a recogerlas. O si me muero, espero que algún alma bondadosa, un buen samaritano, las encuentre y se contacte con el papá, que es un oficial, así que las van a llevar y las niñas van a estar a salvo. Y ella como que trata de encontrar, ella cree de verdad que va a morir, ella piensa, voy a alejarme de ellas porque si muero al lado de ellas la gente no va a querer ayudarlas, así que ella piensa de que esa es la mejor forma de salvar a sus hijas. Y luego ella como que se desmaya y ella cree que va a morir, pero la rescata un camión y se la llevan a un hospital y ahí la sanan y se recupera, pero perdió a sus hijas, alguien se las llevó y ella como que nunca pudo encontrarlas. Y también se entera de que su esposo, el oficial, falleció, así que ella nada sé. Se vuelve a casar, se va para América, hace un nuevo Joy Luck Club con otras Chinese immigrants que ella conoce en la iglesia. Ella tiene otra hija de la que vamos a hablar ahorita que se llama Jing Mei, pero ya hablaremos de Jing Mei ahorita. Pero el dolor de haber perdido a sus dos hijas como que la tortura por muchos, muchos años. Ella se siente culpable y ella trata de encontrarlas, pero imagínate, o sea, durante la guerra, o sea, y pero es muy difícil encontrar a sus hijas y ella trata de encontrarlas. Y luego, muchos, muchos años después, Su Yan se entera de que sus niñas, esas gemelas, fueron adoptadas, pero ella muere por un brain aneurysm, por una aneurisma, creo que se dice en español, antes de que ella pueda conocerlas. Y bueno, la historia de Su Yan Wu, ella es la integrante del Joy Luck Club que mencioné al inicio, que muere y que su hija, en este caso Jin Mei, es la que toma su lugar. Y la historia de Su Yan-Wu, a diferencia de todas las otras historias de este libro, no es contada por Su Yan-Wu herself. La cuenta más su hija, su esposo, sus amigas del Joy Luck Club son las que van como quedando todos juntos estos pedacitos de la historia para contarnos de la vida de ella. And yeah, it's super tragic. I mean, this is one of the sadder stories. I probably should have said this, but this is a sad book. Don't get me wrong, there's a lot of happy moments, but it is very sad. Okay, la siguiente es An Mei Su. Okay, An Mei, ella creció con sus abuelos y, bueno, con sus tíos, su abuela, etc. Desde muy chiquita en Ningbo, porque la historia de su mamá, déjenme decirles, es probablemente súper triste. O sea, la historia más triste de todas es probablemente la de la mamá de An Mei. Porque, okay, lo que pasó fue que, okay, la mamá, An Mei, su mamá, se casó con su papá, obviamente, y tuvo dos hijos, An Mei y su hermanito. Okay, después el papá de An Mei murió. Y bueno, su madre, que es una viuda, y como viuda, ella tiene prohibido volverse a casar. Ella tiene que ser una viuda para siempre y honrar a su esposo fallecido y cuidar a sus hijos, etc. Ok, no problem. Pero ella, mientras está en un barco, ella conoce a esta mujer y a su esposo. Y nada, ella y la mujer se hacen súper amigas, amiguis, amiguis, amiguis. Problem is that this woman has evil intentions. Y lo que ella hace es que un día, mientras ellas están jangueando, la mujer le dice a la mamá de An Mei, o sea, ellas estaban jangueando en el cuarto de la mujer, y ella le dice a la mamá de An Mei, hey, estás muy cansada, ya es muy de noche, ya es muy tarde para que te devuelvas a tu habitación en este barco, ¿por qué no te quedas aquí esta noche y duermes conmigo aquí en la habitación? Y la mamá de An Mei está ahí como que, sí, seguro, claro, y se acuesta y se duerme, ok. Y durante la noche, el esposo de la mujer viene y viola a la mamá de An Mei. Y la mujer, claro que lo sabía, she's the one that orchestrated the whole thing. So he rapes la mamá de An Mei. Y tú sabes, está. Y después, como que la mujer corre el rumor de que, oh my god, esa viuda tan deshonorable y tan espantosa, miren lo que hizo, se acostó con mi marido, qué horrible, qué espanto, qué deshonra. Y la mamá de An Mei es desheredada por su familia, ella les pide ayuda, pero nadie le cree, o sea, es la palabra de ella contra la de esta mujer casada con un hombre rico, porque sí, se me olvidó mencionar que esta gente son rica, así que, obviously. Y la mamá está ahí como que, ok, ¿cuáles son mis opciones? Y eso es lo que ella decide. Ella se casa con el hombre que la violó, que, por cierto, se llama Wood Sing. I don't know if I'm pronouncing this right, but yeah, su nombre es Wood Sing. Ella se casa con Wood Sing and becomes his fourth wife, o su concubina. Y como que la familia de ellos, o sea, su mamá, su hermana y su hermano, están como que súper en contra de eso. Están ahí como que no puede ser que te volviste la concubina de un hombre rico y una cuarta esposa. O sea, ni siquiera eres la primera, eres la cuarta. ¡Qué vergüenza! Y acabas de deshonrar a tu esposo muerto con lo que has hecho. ¡Qué espanto! Así que An Mei y su hermano viven con la abuela, con el tío y con la tía, porque ellos piensan de que, no debes juntarte con tu madre. Tu madre es una mujer deshonrada, una mujer malvada que echó a la basura sus votos de viuda y se casó con un hombre rico como una cuarta concubina. ¡Qué espanto! Tú nunca debes ser como tu madre, nunca seas como ella, nunca debes relacionarte con ella, ni hablar de ella, ni nada, o sea, nada. Pero la mamá quiere tener una relación con sus hijos y quiere acercarse a An Mei y a su hermano. Así que ella viene de visita, pero la familia la trata fatal porque, eres una deshonra para esta familia, te desheredamos, largo de aquí, vete. Pero luego la abuela de la familia fallece y la mamá de An Mei viene por ella y le dice, hey, te doy el chance de que si tú quieres puedes venirte a vivir conmigo y o te puedes quedar aquí viviendo con tu tío y tu tía. Y An Mei decide irse a vivir con su mamá. El hermanito se queda con el tío y la tía por vainas de sucesión, porque es un hijo varón y bla, bla, bla. Tú sabes, es un rollo totalmente diferente. Pero una hija como que, no es problema. Así que nada, An Mei se va con su mamá a vivir en la casa de Wood Sing. Y ok, Wood Sing, como ya dije, tiene cuatro esposas. Está la primera esposa, que bueno, ella ya está muy viejita, her mind is not really there, so she doesn't matter. Ahora, second wife, que no dicen su nombre, they just call her second wife, so that's what we're gonna call her. And second wife fue la mujer del barco, la que orquestró que Wood Singh violara a la mamá de Anne May para que todo esto pasara. Y algo que también olvidé mencionar es que la mamá de Anne May en algún punto quedó embarazada y tuvo un hijo, y second wife tomó al hijo de la mamá de Anne May and claimed it as her own. So, basically, ese niño es propiedad de second wife y ella no le permite estar junto con su mamá y nada, ese es su hijo, aléjate de él, es mío. Así que tú sabes, básicamente, this just sucks all around. Can you imagine having to basically be forced to marry your rapist, and then the woman who orchestrated this whole disaster now takes away your child? Man, this just sucks all around. Yo te digo, por eso dije que la historia de la mamá de Anne May es probablemente la más triste de todas. Okay, so Anne May, tú sabes, ella vive en esta casa súper como que con toda esta tensión entre second wife y su mamá. Y todo esto es un caos, como que second wife trata de ganarse el cariño de Anne May, pero ella, tú sabes, fiel a su madre. Y second wife, algo que ella hace mucho es que she fakes suicide attempts all the time para poder como que controlar al marido. Ella como que siempre lo amenaza con suicidarse. Y algo que pasa en la cultura china, aparentemente, es que el espíritu, después de la muerte, el espíritu de una persona, 3 días después de su muerte, puede volver como un fantasma a básicamente cobrar y sacar cuenta de los vivos, básicamente. Y Wu Xing, un hombre pila de supersticioso, está como que súper asustado de que second wife se suicide y después 3 días después venga como un fantasma a caerle a palos. Por eso él básicamente la complace en todo. Y luego, después de un tiempo, la mamá de Anne May trata de convencer a Wu Xing que les consiga una casa para ellas dos, para que ellas puedan irse lejos, igual que first wife, y puedan vivir lejos de la casa principal y no tener que bregar con second wife. Pero second wife fakes a suicide attempt para que no se la den, y efectivamente no se la dan. Así que lo que hace la mamá de Anne May es que ella se suicida, de verdad, o sea, se comió algo que tenía pila de opium. So she dies, y 3 días después de la muerte de la mamá de Anne May, it's the Lunar New Year, que es obviamente una celebración muy importante en esta cultura. Y en ese día de Lunar New Year es cuando all debts must be settled, or the debtor, el deudor, va a sufrir gran misfortune, just big misfortune all around. Y Anne May, ella coge a su hermanito, el que second wife le había robado a su madre, y básicamente ella como que encara a Wu Xing y le echa en cara todo lo que le hizo a su madre, y que más le vale de que he rights the wrongs, or el ghost de la mamá va a venir y se lo cause great misfortune, it's Lunar New Year, so you have to like settle your debt with my mother. Y al principio second wife is like, no, we don't have to, let's not do this. Pero al final Anne May does a girl boss and she just breaks one of the gifts, que era un collar de perlas falsas que second wife le había dado, and she just breaks it in front of her in a girl boss move. Y al final, sí, Wu Xing decide tratar a Anne May y a ese bebé como si fueran su... Bueno, el bebé sí lo es, pero tú sabes, ambos los trata como hijos principales, los trata con suma importancia, y a la mamá de muerta de Anne May, le da honor como si fuese la primera esposa. De hecho, creo que hasta un punto creo que la declaran first wife, which is like the most honorable of titles, and you know. So basically they regain their honor, just like in Avatar. Y bueno, como ya sabemos, más tarde Anne May se casa, emigra a América, gives birth to 7 children. Jesús Santísimo. 4 sons, 3 daughters. And we're gonna talk about one of those daughters later on. Y también algo que pasa es que uno de sus hijos, el más pequeño, el menor de todos, se llama Bing. Él muere ahogado a la edad de 4 años. Pero ya hablaremos más de eso en la parte de su hija. So yeah, esa es la historia de Anne May. Esa es como que mi segunda historia favorita, específicamente por la historia de la mamá, because I think it's more the mom's story than hers, but you know, also hers is really important, how she stood up for herself, defending her mother, stood up for what was right, and I think that's awesome, I think that's great. Y sí, la historia de la madre, so tragic, just so tragic. Okay, now the next one is my favorite. This is my favorite of all stories, and she is one de todos los personajes, ella es mi favorita, and that's Lindo Young. And her story, it's my favorite, and I love it, and it's shorter than I remember. I remember the story being longer, but it's not. But you know what? I don't care. It's still awesome. So yeah, Linda is a very strong-willed woman, a trait that we will later see on her daughter. Okay, y lo que pasa es que, okay, Linda, desde muy temprana edad, súper temprana, como qué sé yo, los 6 o algo así, ella fue como que prometida a casarse con este muchacho que se llama Juan Tianyu, que es el hijo menor de sus vecinos, que son una familia súper adinerada, súper wealthy and really important family, right? Y bueno, ella desde chiquita está prometida a casarse con este muchacho. Por lo tanto, porque lo que pasa en Chinese culture is like, once you marry somebody else's family, they become your family. Como que, si yo me caso, entonces mi suegra es como mi madre, y mi suegro es como mi padre, y ellos son mi nueva familia, and now my actual parents are, you know, kind of pushed down a peg in hierarchy, so to speak. Así que desde que ella está prometida a los 6 años a casarse con este muchacho, como que su familia como que la tratan diferente, está como que no, they don't get as attached to her because they're like, oh, let's better not get too attached to this girl because she's technically not ours. Technically, she's that other person's. Y cada vez como que ella visita a la familia de el que va a ser su esposo, como que ellos se refieren a ella como si fuera la hija de ellos, como que, you know, there's kind of this detachment towards her. Ellos la aman, obviamente ella lo dice, de que, yo sé que ellos me aman, pero están protegiendo sus corazones porque no quieren encariñarse demasiado conmigo porque van a tener que entregarme para que duela menos. Y nada, la familia de ellos creo que se iban a casar cuando tuvieran 16 años o algo así, pero cuando Lindo tiene 12 años, ocurre este desastre, no recuerdo, creo que era un huracán o algo así, que les destruye la casa y destruye el negocio del papá, así que ellos tienen que mudarse lejos. Pero Lindo se queda a vivir con la familia de su futuro esposo, porque no se la pueden llevar lejos porque porque ella está prometida a casarse con el hijo, ¿verdad? So she says goodbye to her family and moves in with the family of her future husband. La tratan como si fuera una sirvienta. She lives with the servant. She's always like washing and cleaning, doing chores, learning to cook. Because, oh, so you can be a proper Chinese wife. You gotta learn to cook, clean everything so you can serve your husband properly. And you know, ella lo hace muy diligentemente para no avergonzar a su familia, para no avergonzarse a sí misma, para poder honorar a esta nueva familia que la ha acogido bajo su techo. Y ella como que está tratando de make the best out of the situation she's in. So, después de 4 años de ser maltratada específicamente por la suegra literally le hace la vida de cuadritos, pero she does the best to try to like win her approval y complacerla lo más que puede. So, después de 4 años, when they're finally 16 years old, they get married. There is just one teensy problem. Juan Tayu, el esposo, is either unable or unwilling to consummate the marriage. O sea, como que en el libro nos dicen por qué, no sabemos si es porque tiene disfunción eréctil, is he gay, does he just really don't like her, because let me tell you, this dude was a jerk, a brat, just the worst. I mean, it's not like we're losing anything here, you know? Okay, that's kind of mean, but yeah. Okay, el punto es que, you know, they can't consummate the marriage. Y ella no le importa, ella está ahí como que, okay, I never liked this guy anyway, so whatever, we'll just sleep in the same room, but we won't touch each other, whatever, como que, whatever. Pero después de un tiempo, la suegra se queja y le dice de todo, because she's just there like, ahem, where are the grandchildren, huh? ¿Dónde están mis nietos? Dame mis nietos, niña. ¿Por qué? Porque apparently, el hijo de su madre de Juan le dijo a la mamá that, oh yeah, this girl just doesn't want to have sex with me, mom. So, obviamente él no le va a decir la verdad. So, obviously, le echan la culpa a ella. Y pasan los meses, y como que la suegra obliga a Lindo a básicamente acostarse el día entero en su cama sin moverse so that she can get pregnant easier. You know, it was the olden times. They did what they gotta do, you know? Y como que mientras ella está ahí acostada sin poder hacer literalmente nada por meses y meses, sin poder hacer nada, in the hopes that she'll get pregnant, she hatches her plan of how she's gonna con her way out of this marriage without getting banished, without being ashamed, without embarrassing herself or her family or her in-laws. So she hatches her plan. Y eso es lo que pasa. And this is why I love her. Ella básicamente convence a sus suegros y a sus in-laws de que Juan, el esposo, está como que destinado a casarse, según las estrellas, está destinado a casarse con otra muchacha que ya está embarazada with his quote-unquote spiritual child, or whatever, y que el matrimonio entre ella y Juan está destinado a fracasar because he's destined to be with this other girl. And guess what? The other girl is a servant girl who's pregnant from another dude who abandoned her. So, obviously, pregnant servant girl is totally fine with, you know, getting engaged to Juan because, hey, we get money and a daddy for the baby. So, everybody wins, right? So, eso es lo que hacen. Servant girl marries Juan. Lindo is free to leave, and you know, as long as she doesn't tell anybody. And nada, she goes to America, she marries this dude called Tin Young, which, by the way, la historia de amor de Tin y de Lindo is so adorable. Love it to pieces. Y nada, ahí en América ella tiene a sus tres hijos, Winston, Vincent y a su hija Waverly, de la que hablaremos después. Y algo muy particular de la historia de Lindo, especialmente, es que ella como que siente que está perdiendo su identidad china a medida que vive tanto tiempo en América, y cuando va a China se siente como una turista, y también como que ella siente de que su hija Waverly es demasiado americana y no está como que en contacto con su cultura china, y eso la preocupa. Kind of sad, y esto hace una barrera entre ellas, and it's kind of tragic, but it's a reality. Y hablaremos también de eso más desde la perspectiva de Waverly una vez que llegamos al punto de ella. Pero sí, Lindo es mi favorita, she's iconic, she conned her way out of a marriage, quite spectacularly, honestly, and I love it so much, she's iconic. Ok, y nuestra cuarta de las madres chinas es Ying Ying / Betty Sinclair. Ok, desde muy chiquita, Ying Ying, como ella es de una familia muy conservadora, muy millonaria, muy rica, en China, y como que a ella le enseñaron to be meek, gentle, and passive, and just be this dainty little lady, right? Y bueno, y se le hace muy difícil porque ella tiene, her character is like a tiger, you know? Y ella empieza a tener esta very passive personality, represses her feelings, because, you know, eso fue lo que ella se crió haciendo, ¿verdad? Y bueno, Ying Ying, ella se casa con este hombre súper carismático que se llama Lin Xiao, pero no por amor, sino porque, bueno, ella creía de que, ah, esto es lo que estoy destinada, ese es mi destino, ¿verdad? Casarme con este hombre, o sea, super passive and stuff. Y bueno, después su esposo, it's revealed that he's abusive and a cheater. Ying Ying, cuando descubre que está embarazada, ella como que le tiene tanto odio al esposo por su abuso, por the cheating, que ella aborta el bebé porque ella no puede soportar la idea de tener un hijo de él, como que no lo aguanta, así que she aborts the baby y ella como que se va a vivir con algunos familiares en una pequeña ciudad. Y 10 años después ella se muda a Shanghai y ella trabaja en esta tienda de ropa, ¿verdad? Y ahí conoce a este hombre americano que se llama Clifford St. Clair. Y Clifford se enamora perdidamente de ella, pero Ying Ying como que no puede como que reciprocárselo muy fuertemente, con mucha emoción por los traumas de su matrimonio pasado, ¿verdad? Y bueno, 4 años de cortejo, de ahí él cortejándola y cortejándola, descubrimos que Lin Zhao, el primer esposo, falleció. Así que Ying Ying decide casarse con Clifford. Así que nada, se casan, ella se va para Estados Unidos con él, y ella como otra vez, muy pasiva, porque él, o sea, lo que me encanta de esto, lo que me encanta de Clifford, 4 años conociendo a esta muchacha y no se le ocurrió aprender chino o mandarín o lo que sea que esta muchacha hable, because yeah, you know, there's a lot of dialects, you know, pero sí, o sea, él decidió no aprender su idioma, so they don't have like the most fluid of communications, it's mostly just guessing and mímica, so he mistranslates some things, he changed her name to Betty. ¿Recuerdan que les dije que her name is Ying Ying / Betty Sinclair? Él le cambió el nombre a Betty como apodo. And I'm just here like, dude, her name is Ying Ying. Of all the Chinese names, that's probably the easiest one. Ying Ying. Literalmente se pronuncia como se escribe. What the heck? Betty? Really? And of all the names you're gonna choose Betty? Of all the names you got freaking given your wife is Betty? Come on. Step it up. Okay, so Ying Ying y Clifford nada tienen a su primera hija que es Lena, ya hablaremos de Lena ahorita, y nada, cuando Lena tiene 10 años, Ying Ying vuelve a quedar embarazada, esta vez con un varón, pero he's anencephalic, I think that's how you pronounce it, anencephalic. Y básicamente un anencephalic is basically este birth defect en el que el bebé nace sin partes de su cráneo o sin partes de su cerebro, so yeah, the baby died really soon. Y esto como que traumó fuertemente a Ying Ying. She was horrified of this. Y, you know, it was really painful for her. Y ahí voy a dejar su historia hasta ahí. Obviamente hay más de la historia de Ying Ying, pero ya la hablaremos más tarde cuando pasemos a la historia de Elena. Y sí, estas son las historias de las cuatro madres de esta historia. Ahora vamos a pasar a sus hijas, comenzando por Ying Mei, alias Jun Woo, que es la hija de Su Yang. Ok, so Jun, la llamaremos Jun, ella se sintió como que toda su vida como que presionada por su mamá para que she became a prodigy, you know, somebody that from a very young age could play the piano or the violin and would be on TV, like Ginny Tu or something like that. Y bueno, Waverly, la hija de Lindo, es un prodigy de chess y como que siempre estuvo esta rivalidad entre Jun y Waverly. De hecho, hasta la adultez, como que they still try to one-up each other. Ying Mei como que se siente como que sin dirección en su vida. She's not married, she doesn't have children, her job is like, she has like not a super impressive job as a copywriter, and she feels kind of directionless. She never felt connected to her mother, she never understood her. Y como que siempre se sintió presionada por su madre to be this gifted kid that would do something big, and she felt like she disappointed her, but on the other hand, she kind of resents her mother for putting those expectations on her. Yo entiendo ambos lados, como que, y eso es un sentimiento que tengo enteramente en este libro, como que I understand, you understand, like, both sides of the issue. I mean, obviamente, Su Yang no debería obligar a Jun basically practice violin or piano or all this other stuff that she doesn't like only because it basically put this huge, unachievable expectations on her. Obviously, that's not good. But on the other hand, y eso es lo que me dio pique, Jun, sé que no quieres que te obliguen a tocar el piano y hacer todas estas cosas y bla, 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 pero echarle en cara la muerte de los twins a tu mamá fue cruel. O sea, that was so cruel. And also, like, Jun, yo entiendo that she doesn't want to be a genius or a prodigy, but she kind of screwed herself, you know? Porque she started failing on purpose to spite her mother, but in the end, it only, like, solamente screwed herself. Porque al final ella como que no tenía muchos talentos, she embarrassed herself, that's why she ended up in this copyright job that she doesn't really like, but she couldn't do better, and blah, 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 como que, she basically kind of le salió el tiro por la culata, básicamente. Y bueno, como mencionábamos al principio, y lo que fue básicamente el principio de la historia, fue que, okay, Su Yang muere, y Jun toma su puesto en el Joy Luck Club. Y cuando ella, a su primera reunión del Joy Luck Club, ella como que, she's having a hard time. Because, you know, she didn't have like the most super close, perfect relationship with her mother. She doesn't know many stuff about her mother, which scandalizes her friends. Y también como que, she's not like super connected to her Chinese heritage. Lo cual también escandaliza a las demás amigas del Joy Luck Club, because they're afraid that it's the same thing happens to their daughters, that they don't connect with their Chinese heritage, and that they don't have a close relationship, and that they'll eventually forget about them as soon as they die. So they're afraid. Pero nada, en la first Joy Luck Club, es ahí donde las amigas de su mamá le revelan de que, que tu mamá, ¿recuerdas those Chinese twins that died? Turns out they didn't die, they were adopted, and we found them. Their names are so and so, they live in this place, you should meet your sisters. And tell them about your mother. Tell them about about her life. And you should meet them. Y Jun está ahí como que, should I? Como que al principio ella está medio dudosa de hacerlo porque como dijimos, ella no fue muy close to her mother. Y era como que is afraid that she's not gonna live up to the expectations. She feels kind of pressure. Pero al final ella va y se reúne con sus half-sisters. And let me tell you, the meeting between them is so beautiful. And it made my eyes watery. It's so touching. Y como que una vez que ella como que se reúne con ella, sí, como que logra aceptar su Chinese heritage y como que hace las paces con su madre. She finds peace with her mom after learning her history, after learning everything she went through. Como que ella logra aceptarla. And I think that's beautiful. I think that's a beautiful thing. Y creo que la historia de Jun es como que la principal. Obviamente, this is like kind of like an ensemble cast. Pero Jun es la principal, and her story como que es la tesis de todas, de que, okay, sí, these mothers and daughters may have had a difficult relationship, They may have not seen eye to eye on many things, but in the end, they all loved each other. And even though they don't feel like the strongest connection to their Chinese heritage, it's still in them. And they can still connect to it whenever they want and whenever they choose to do it. And I think that's beautiful. Okay, la siguiente de las hijas es Rose Sue Jordan, la hija de Aunt May. Y bueno, Rose, ella como que es medio pasiva, más o menos una perfeccionista. Y como habíamos dicho, en la historia de Aunt May, ella tiene un hermanito menor que se llama Bing, que se ahogó en la playa mientras que ella lo estaba cuidando. Y esto como que really unsettled her, kind of wrecked the family and whatnot. Y nada, Rose más tarde, ella se casa con este doctor que se llama Ted Jordan, and he loves her, but also kind of married her to spite his racist mother and whatnot. Y nada, después Ted gets a malpractice suit, después tiene un midlife crisis, y él decide como que abandonar a Rose. Y Rose, nada, le dice a su madre esto, y su madre le cuenta su historia, la que te conté ahorita, se la cuenta toda. Y como que ella, como que trata de animar a Rose de to have more of a voice, to speak up her mind, to say what she means, to not just be passive and just accept all the crap that Ted is putting her through, that she has to raise her voice and take a stance for herself, which is great. Do that, girl. Do that. Y bueno, Ted, él llega con los papeles del divorcio y dice, ah, mira, Rose, divorciémonos, la casa es mía, todo es mío, como que todo es mío. En el divorcio, todo es mío. Y al principio Rose está ahí como que, ah, sí, sí, mi amor, sí. Como que super passive. Pero después, cuando la mamá Aunt May le señala de que, hey, by the way, Ted is cheating on you. And she's just there like, no, he isn't. Pero después ella descubre de que, oh, he is. Y ahí es como cuando ella por fin coge la gallardía de hire a lawyer y anda y... And they go to trial and Rose wins the house. And she stands up to Ted. You go, girl. You the boss. Gets the job done. I'm very happy for her. Don't accept any more abuse from this dude. Oye, me encanta que en la página donde yo, una de las páginas donde yo estaba investigando, dice de que, oh, it is unclear if they ever reconcile. And I'm just here like, they didn't. I don't think they didn't. It would require a lot of therapy to come back from this. I mean, midlife crisis, abandoning her, the lawsuit, the lawyers, the cheating. That's a lot. Just saying, not impossible, but very hard. That's for sure. Okay, next girl. We got Waverly Young, la hija de mi favorita, Lindo Young. Which, by the way, they named her Waverly because of Waverly Place. The place that apparently is a real place. Literal, yo no sabía que Waverly Place was a real place. Yo conozco Waverly Place por Los Hechiceros de Waverly Place, the show from Disney Channel starring Selena Gomez. I didn't know this was a real place. Y literalmente, ellos la llamaron Waverly Place Young. Place is her middle name. Yeah, I know. Y honestly, the name Waverly, to me, it's a beautiful name. We just need to drop the place. Let's just call her Waverly Young. Not Waverly Place Young. Drop the place, just call her Waverly, and that's it. Aunque también tienen como que un nombre chino para ella, which I didn't write down, but it's there. I just don't remember it right now. Also, did you know that Waverly Place is in San Francisco's Chinatown and not in New York? I feel shooketh to my bone. I've been lied to. My childhood is ruined. Y Waverly, ella, como ya mencionamos ahorita, she's a chess prodigy. She plays a lot of chess. Ella gana muchas competencias, muchos trofeos. She appears in the cover of magazines. Pero ella como que lo abandona después porque ella siente que su madre is like you taking credit for her wins. Y ella como que se harta de eso. Y ella como que su madre is constantly criticándola, she's never pleased with anything she does, which it's a very mom thing to do, no offense. Y cuando ella ya es adulta, como que she feels this constant pressure to please her mom, even subconsciously. Cuando ella se escapa con su novio a los 18 años, que se llama Marvin Chen, y de ese primer matrimonio ella tiene una hija que se llama Shoshana, pero luego ella se divorcia Marvin Chen, y ahora ella tiene otro novio que se llama Rich Shields. Y ella está prometida a casarse con él, pero ella no se lo ha dicho a su familia because he's not Chinese. And, you know, he does not know the ways of the culture, which, let me tell you, como que cuando ella lo invita a una cena a sus padres y a Rich. Y let me tell, y obviamente como que él hace muchas cosas que a la perspectiva china es como que muy falta de respeto, kind of culturally insensitive to them. Pero para él como que él no se dio cuenta, obviamente, porque para él no lo son, ya que él no es no es chino. And let me tell you, Waverly, girl, I feel like this is on you. Because seriously, you didn't give a dude a crash course on Chinese etiquette when eating dinner. You didn't prep him. You didn't tell him anything. You didn't warn him of anything. Come on, girl, step it up. Y nada, era como que al final ella le revela a su madre de que, hey, by the way, I am engaged to Rich. Y la mamá está ahí como que, oh yes, I already knew that. And I approve. Y respecto, la historia de Waverly está muy enfocada en, oh, how she felt pressured by her mom to and she showed her off. Y honestamente, leyendo la historia de, y honestamente, si solamente leyéramos la historia de Waverly, diríamos como que, oh my god, her mom is the worst. How dare she showed her off and do all this stuff and take the credit and blah, blah, blah. Pero cuando leemos también la historia de Lindo, we kind of understand. I mean, Lindo went from nothing. She was literally a slave to her in-laws and basically treated as if she were nothing to having a daughter that freaking appears in the covers of magazines. So we totally understand where she's coming from. Maybe it's not 100% right where she's coming from, but you can understand it and empathize with her. Y por último, nuestra última chica es Lina St. Clair, la hija de Ying Ying. Durante la infancia de Lina, ella como que, you know, cuando era niña, ella tenía que traducir por su madre, que no hablaba inglés, así que ella tenía que traducir por su madre, which is a very immigrant kid thing to do. Y bueno, Ying Ying, criando a Lena, como que siempre le andaba being cautious of consequences, hasta el punto en que Lena no toma riesgos en absoluto, because she fears disaster. Y bueno, más tarde, en su adultez, Lena se casa con este hombre que se llama Harold, y él es su jefe de su trabajo, ¿verdad? Y él se lleva el crédito por todas las ideas y diseños de Lena, ¿verdad? Y también, y eso es lo más como que red flag in their relationship, is that he demands financial equality in their marriage. ¿Y qué quiere decir? And this sounds all well and good, right? No, because basically, digamos que Harold compra un bolón para Lina de 2 pesos. Básicamente Lina le debe a Harold 1 peso. Como que todo está rajado por la mitad. Cada uno paga la mitad de una cosa. Y como que Lina siente que eso es muy unfair. Porque Harold, ya que es su jefe, él gana más que ella y ella gana lo mismo. Así que no sería más justo de que él pagara más, ya que él tiene el sueldo más grande. Pero él dice como que no, tenemos que pagar exactamente lo mismo por todo. Si su budget de vida, si lo que cuestan sus vidas cuesta, qué sé yo, 30 mil pesos, entonces él paga 15 y ella paga 15, no importa qué, como que literal, hasta 1 peso, ellos se lo dividen, literalmente. It's really extreme like that. Because Harold believes that if they treat financials equal, then their love will be equal, right? No, dude, when you get married, no es como que, lo tuyo y lo mío, ahora es nuestro. Yeah, there is no ours in this household. It's what's Harold's and what's Lena's. But whatever. Y nada. Después de un día, y Lina como que siente que Harold es como un dictador. Ella siente como que ella no tiene una voz en lo que pasa en la casa. Que él es el que pone todas las reglas. Y ella solamente tiene que como que obedecer lo que él dice. Y luego un tiempo, Ying Ying viene de visita a la casa de ellos. Y ella como que ve como Harold trata a Lena, y ella ve lo infeliz que es Lena, y ella como que trata de decirle de que, hey, you need to stand up for yourself, you need to say what you think, your husband needs to respect you, which I love that even in their messed up ways, these ladies want what's best for their daughters, even if they're not precisely like 100%, even if their methods are like dubious at best, they still want what's best for their daughters. Yeah, eso es algo que también veo en la relación con mi mamá, o sea, y como que siento que muchos de nosotros podemos identificarnos de que, nuestra mamá, nuestras madres nos aman y quieren lo mejor para nosotros. Tal vez no, sus métodos de convey the message are not like the best, but we get the message, we do. Y nada, el punto es que llega un punto en el que como que Lena admits to her mother that she's unhappy with her marriage, she's frustrated de que Harold quiere dividirlo todo, that she feels like he's a dictator, that he takes credit for her ideas and he doesn't include her in any of the important decisions and whatnot. Y Ying Ying encourages a Lena de que se leaves Harold y que no vuelva hasta que él la trata con más respeto. I don't know if she comes back. Let's hope she did. I hope they did. Sí, la historia de Lynn específicamente has a lot of magical realism vibes, I feel like. Pero sí, muy interesante. Ying Ying, great mother, really lovely. Y ok, esas son todas las madres, todas las hijas. Vemos, déjenlo en los comentarios con cuál se sintió más identificada. Si usted es valiente, póngalo. Si usted es brava, dele. Yo creo que con la que más me identifiqué sería con la de... Probablemente con la de Waverly y Lindo. Específicamente desde la perspectiva de Waverly, creo. Y ok, pasando al siguiente tema. Algo que me di cuenta la primera vez que leí el libro es que a pesar de que esto está más enfocado en la cultura de China, más asiática, esa cultura más oriental, también tenía como que muchas similitudes con la cultura latinoamericana. Ambas culturas son muy religiosas y supersticiosas. También hay que honrar mucho a los elders y a los ancestros, específicamente en las historias mucho de Lindo y de Aunt May, de que, oh, porque literalmente cuando yo leía las historias de ella, yo me quedaba así como que pensando, why waste all your time trying to honor someone who hates you? Pero también es como que algo muy cultural y algo que también pasa mucho aquí en Latinoamérica. Y también otra similitud es que family is priority. En Latinoamérica y en Asia, your family, priority number one. Family above all else. Y también como que también es muy importante, oh, have a good reputation and safe face and that people talk well of you. Algo muy característico también de ambas culturas. Y me pareció súper interesante. Si ustedes ven más similitudes, déjenlas en los comentarios o me las escriben por mis redes sociales que están en la descripción. I find this stuff kind of interesting how we're different. We're literally on two different sides of the planet, but we still have a lot of similitudes. And I think that's beautiful. Ok, y algo que también quería comentar es sobre The Five Elements Theory, que se menciona un poco en este libro, you know, porque hay algunas personas que le dicen de que, oh, you have too much wood, you have too much fire, you have too much earth, or stuff like that. Y básicamente, The Five Elements Theory is this Chinese philosophy que se usa para describir las interacciones y relaciones entre ellas. Y estos cinco elementos que son wood, fire, earth, metal, and water, se creen que son los the fundamental elements que están en todo el universo y las interacciones entre ellos son lo que hacen que el universo funcione, ¿verdad? Y bueno, algunas de estas asociaciones, y me disculpo if I have them wrong, if there's, obviously this is very complex stuff, como que tiene muchas variables. Yo traje lo más simplificado que pude, pero obviamente hay mucho más que tocar de esto, pero en más fácil, bueno, primero wood. Wood es asociado con east, with the season of spring, with windy climate, con el color verde y con la rectangular figure. Fire es como que asociado con el sur, con el verano, con el calor, con el rojo. Earth es más con el centro. Está asociado con los climas más húmedos, con el color amarillo, con los cuadrados. El metal, con el west, más asociado con el otoño, con lo seco, con el color blanco, con las cosas redondas. Y el agua, más asociado con el norte, con el invierno, con el frío, con el negro. Y sí, eso fue como que lo más basic level, para que tú tengas más o menos una idea de cómo va la situación. I know it's probably not the best explanation, but yeah, this is very like complex stuff. Y te animo a que lo investigues, because I think it's pretty interesting stuff to read about. De hecho, hay mucha inspiración de esto para Avatar The Last Airbender. You know, with fire, earth, and water. Solamente que no pusieron air. They got metal, which kind of also relates to earth. Y bueno, wood no lo pusieron. Although, a woodbender. Now that would be interesting, don't you think? Avatar creators, can we get a woodbender? That will be interesting to watch, you know? Okay, para concluir, una cita de el libro de Joy Luck Club. Bueno, más que una cita, es como un pasaje. En medio de, como dije, este libro tiene cuatro partes. Y entre cada parte, hay como que un excerpt of kind of a little short story or a piece of folklore, so it seems. Y la que voy a leer se llama Queen Mother of the Western Skies. Y este pasaje me gusta mucho. Creo que es el que mejor encapsula la temática de esta historia. And I think it's very touching to the core of the story, specifically in the mother-daughter relations theme. Y dice así, me disculpo again for the names that I'm going to mispronounce. Oh, Wei Dunxi, you bad little thing, said the woman teasing her baby granddaughter. Is Buddha teaching you to laugh for no reason? As the baby continued to gurgle, the woman felt a deep wish stirring in her heart. Even if I could live forever, she said to the baby, I still don't know which way I would teach you. I was once so free and innocent. I too laughed for no reason. But later, I threw away my foolish innocence to protect myself, and then I taught my daughter, your mother, to shed her innocence so she would not be hurt as well. Why, don't see, was this kind of thinking wrong? If I not recognize evil in other people, is it not because I have become evil too? If I see someone has a suspicious nose, have I not smelled the same bad things? The baby laughed, listening to her grandmother's laments. Oh, oh, you say you are laughing because you have already lived forever over and over again. You say you are Sui Wang Mu, Queen Mother of the Western Skies. Now come back to give me the answer. Good, good. I am listening. Thank you, little queen. Then you must teach my daughter this same lesson. How to lose your innocence, but not your hope. How to laugh forever. Y este fue mi review del libro The Joy Luck Club o El Club de la Buena Estrella de Amy Tan. Espero que lo hayan disfrutado. Feliz Día de las Madres a todas las madres dominicanas. Vaya y denle un fuerte abrazo a su madre, a su tía, a su abuela. And tell them how much you love them. Obviously, every day, but especially today. Do something special for her. Mi papá dice todo el tiempo que no se debería celebrar el Día de las Madres porque se supone que you're supposed to appreciate and love your mother every day. But you know, sometimes in nuestro day-to-day of being too busy and hustling and doing all the stuff, I feel like we do need a day to like redireccionarnos, to refocus ourselves and be reminded of the important stuff. And somebody that is extremely important for all of us is our moms. So vaya, dale un fuerte abrazo a su madre, apreciala, do something nice for her, don't give her a lavadora. She doesn't need to be reminded of the chores she has to do, give her something that's actually nice, like a dress or something to eat or something. Y saludos a mi mamá, te amo mamá, you're the best. Y bueno, sí, si les gustó el episodio, suscríbanse al podcast, dejen un review, compártanlo con sus amigos. En la descripción están mis redes sociales. Cuéntenme sus opiniones sobre el libro por ahí. I would love to hear your opinions. Cuídense, pórtense bien, cómanse todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.